Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar acá en este programa. Bueno, seguimos el tema de la Cumbre de las Américas, que bueno, pues ha dado que hablar por diferentes razones. Hay desde luego la polémica sobre los que fueron, los que no fueron. Todo este marco de cosas que ha marcado, que ha cruzado precisamente esta edición 2022, que tiene como anfitrión a los Estados Unidos, y pues que se realiza esto en la ciudad de Los Ángeles, en California, como sabemos. Y bueno, pues vamos a escuchar hoy el análisis y la revisión que sobre la Cumbre de las Américas y los temas que involucran a esta cumbre nos puede presentar aquí como especialista, como politólogo. Él es venezolano y tiene un máster en estudios latinoamericanos. Además, se ha focalizado en buena medida en las tareas legislativas y temas de democracia. Cofundador, por cierto, del portal Latinoamérica 21. Y bueno, hablaremos en un momentito más con Javier Rodríguez Franco. Y antes de saludar a Javier y de escucharlo, vamos a presentar a Gonzalo Alvarado, nuestro colega que nos da el último panorama más reciente de lo que ocurre en esta Cumbre de las Américas. Adelante, Gonzalo.
¿Qué tal, Carmen? Un gusto saludarte desde una de las instalaciones de esta novena Cumbre de las Américas llevada a cabo aquí en la ciudad de Los Ángeles. Nos encontramos en el Centro de Prensa Internacional, donde estamos también siguiendo ya el primer día de la reunión de líderes. Es una de las partes esenciales de esta Cumbre de las Américas, en donde desde luego, tras la ceremonia inaugural de este miércoles, el presidente Joe Biden pues hizo hincapié de varios puntos importantes por los cuales era esencial llegar a acuerdos sólidos en los temas que los han convocado a esta en busca de soluciones a problemas que los ha convocado a esta Cumbre de las Américas, que desde luego uno de ellos es la pandemia, ¿no? Las grietas que dejó el COVID-19 en los sectores de salubridad, economía, educación, y entre otros sectores también, ir en busca de soluciones que atentan en contra de la democracia, buscar la equidad en todo el sentido, la equidad en el hemisferio occidental también. Y pues bueno, este es el cuarto día de esta Cumbre de las Américas, y sin embargo se han concretado ya algunos puntos importantes. El presidente Joe Biden, en su discurso que dio este miércoles por la noche tras la ceremonia inaugural, pues hizo hincapié de varios puntos donde dice que, y resaltó los recursos que existen en este hemisferio occidental, que lo pueden convertir en el más importante, y desde luego en el hemisferio más democrático, dijo él, del mundo, que podría hacerse en los próximos 10 años. También se espera que en esta Cumbre de las Américas, pues Estados Unidos, el presidente Biden anuncie la inversión de más de $300 millones en asistencia para la seguridad alimentaria, además de otros compromisos también en el sector privado, y también iniciativas en la salud y una asociación sobre resiliencia climática, que el cambio climático también es otro de los puntos esenciales a tratar en esta Cumbre de las Américas. Al mismo tiempo, el presidente Biden dice que es un hemisferio que no tiene límites. Dijo que es una región con mucho potencial y recursos, recursos haciendo referencia a tanto humano como naturales. También hizo énfasis al punto de la inflexión de la decisión. Dijo que era sumamente importante en ese aspecto, que va a cambiar todo, y espera que cambie todo en los próximos 10. Los cambios que se anticipan o se vaticinan en los próximos 10 años serán superiores a los últimos 30 años, el tiempo que lleva que se fundó esta Cumbre de las Américas. También habló de un punto importante, hizo un llamado a la unión. Dijo que era importante que se escogieran los obstáculos para superarlos y de esa forma llegar a soluciones más viables a estas cuestiones, a estos problemas que los agobian. También cabe destacar que los esfuerzos que ya se han dado a conocer, que se han dado a conocer para en esta Cumbre de las Américas, pues es la inversión de casi 2,000 millones de dólares que dio a conocer la vicepresidenta Kamala Harris este martes, en donde dijo que esta inversión será por parte del sector privado en el Triángulo Norte, esto con la intención de ayudar a reducir, a minimizar el flujo migratorio. También la vicepresidenta dice que esto ayudaría también a la iniciativa que ella misma lanzó el año pasado en mayo, donde denominado Llamado a la Acción, esta iniciativa de la vicepresidenta, que también está encaminada a arremeter en contra de la corrupción, la violencia, que son dos grandes factores también que se han hecho presentes en esa parte del hemisferio occidental, lo que es en el Triángulo Norte, y lo que ha motivado a que miles de migrantes emigren, busquen una mejor calidad de vida hacia acá, hacia los Estados Unidos. Así que este es el penúltimo día de esta Cumbre de las Américas, así que vamos a estarlo siguiendo paso a paso para conocer exactamente cuáles son los acuerdos más destacados que se han dado a conocer, que se lleven a cabo, y desde luego les traeremos toda la información aquí desde la ciudad de Los Ángeles. Carmen.
Bueno, ya presenté a nuestro invitado y lo saludo ahora, Javier Rodríguez Franco. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos hasta Houston, donde te encuentras.
Así es, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo en tu programa, Carmen.
Al contrario, bueno, pues esta cumbre que ha estado marcada por la polémica de quiénes van, quiénes no van, todo este proceso en el antes, en el durante, y vamos a ver qué pasa en el después. Pero bueno, en tu balance hasta el momento, tu corte de caja de lo que ha ocurrido y de los temas que ocupan esta cumbre, ¿qué estás viendo ahí, Javier?
Bueno, en principio hay que decir que todo encuentro diplomático siempre es beneficioso para la política. Ensancha, de alguna manera, el diálogo político, incluso entre posturas que podrían ser discordantes y que eventualmente, por las razones que sean, consiguen un espacio de interlocución. El hecho de que hayan naciones que no estén invitadas, pues también, a pesar de que no tengan presencia, ciertamente esto ya marca un punto de inicio importante para examinar el balance que pueda, o el alcance sobre todo, que pueda llegar a tener esta cumbre. Ciertamente también hay que decir que esta cumbre entra en un contexto de digamos, global muy, muy, muy cambiante, que viene muy, muy, desde no hace muy poco tiempo saliendo de una dinámica de pandemia, y que entra en el 2022 en una dinámica también de una gran conmoción por la invasión de Rusia a territorio ucraniano y lo que implica en el ámbito energético, en el ámbito comercial, en el ámbito de las relaciones internacionales y de las alianzas que se han establecido en las últimas dos décadas, ¿no? Esto como entrada también hay que hablar un poco, si metemos la lupa al hemisferio, encuentra a los dos lados del hemisferio, tanto norte como sur, en sus puntos de mayor descoordinación, en su punto de donde lamentablemente tenemos que hablar de una descoordinación en materia migratoria, en materia comercial, en materia de integración, tanto latinoamericana como norteamericana, así como también incluso vemos a un país como los Estados Unidos de Norteamérica, que busca a través de esta cumbre pues redinamizar su papel hemisférico, así como también buscar la manera de generar nuevos puntos de encuentro a nivel, en un momento especialmente crítico, incluso hasta de los propios Estados Unidos, en los cuales nunca como antes, sobre todo después de lo que nos tocó vivir en el año 2020, no tan solo en el plano electoral, sino también en el plano de la violencia social que se vivió en los Estados Unidos. Esto tiene una honda repercusión en la política exterior a nivel global y particularmente a nivel hemisférico. De modo tal de que, bueno, es por supuesto, hay mucha expectativa. Sin embargo, hay que también decir que a nivel ciudadano, a nivel de la gente del hispanoamericano o del americano, en el sentido más amplio, en términos continentales, no tiene muchas expectativas planteadas con respecto a grandes acuerdos que puedan existir en esta cumbre. Y de alguna manera, pues, también esto pasa también a nivel latinoamericano. Nuestros países, incluso América América Latina tiene un dato interesante. Desde el año 2012 llegó a tener, incluso llegó a contabilizarse casi 28 organizaciones orientadas principalmente a la integración latinoamericana, casi que de forma exclusiva. Esto no lo vamos a conseguir en ninguna otra región del planeta, y que claro, a pesar de todo eso, vive ahora mismo en el 2022 el punto de mayor desintegración, y donde ha habido también un desmantelamiento de muchos organismos y espacios de acuerdo que tradicionalmente habían existido y que en los últimos años, pues por distintas razones de carácter político, económico, sanitario, y de impacto comercial, pues han venido poco a poco rindiendo un menor desarrollo de lo que se ha llamado siempre la integración de nuestros países, ¿no? de nuestros gobiernos al menos, ¿no? Ciertamente vemos que hay una agenda interamericana que se ha dejado principalmente en la OEA, pero que ha sido interrumpida por todas las contingencias que nos ha tocado vivir en los últimos años en América Latina y en Norteamérica. Y ciertamente esto también se ha visto, sobre todo desde la última cumbre en Perú hasta la actualidad, la que se realiza ahora mismo en Los Ángeles. De modo tal de que, bueno, estamos como en el punto donde el diálogo interamericano está en su punto más distante de un acuerdo, de un espacio de consensos, y que ciertamente pues esto va mucho más allá de la invitación o no a un grupo de países. Esto es algo que incluso habla también de un retroceso interamericano en la calidad de nuestras democracias y de nuestras políticas exteriores. Esto es un dato que debería llamarnos a la reflexión, no tan solo a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y también a los estados, pero también a la ciudadanía a nivel interamericano.
Bueno, muchos ángulos, desde luego, que se pueden aquí destacar. En un contexto político electoral de la región en América Latina, donde ha habido elecciones en los últimos años y hay un giro hacia gobiernos de izquierda, pienso, por supuesto, los más recientes, Xiomara Castro en Honduras, desde luego Boric en Chile. Vamos a ver qué pasa en Colombia, que está cardíaca la elección, la segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa con los colombianos. Pero, en fin, hay un contexto en América Latina, y la pregunta, a partir sobre todo del discurso de Biden, es qué tipo de tránsito puede haber en relación, por ejemplo, a propuestas o lanzamientos como hace el presidente de los Estados Unidos de una Asociación de las Américas y colocar como desafío a China y colocar como estrategia impulsada por Estados Unidos el tema del comercio, el tema de colocar a los países de América Latina, pues con una disyuntiva de esta naturaleza de incorporarse a una iniciativa estadounidense cuyo foco es vamos a enfrentar comercialmente a China y geopolíticamente, sí, claro, al final.
Tiene muchísimo sentido. De hecho, a los datos tenemos que referirnos. A día de hoy, hasta finales de 2021, en todo el hemisferio, no en Latinoamérica, sino todo el hemisferio, desde Canadá hasta Chile, el comercio intrarregional registró uno de los puntos más bajos. Estuvo aproximado al 14%. Por lo tanto, esto es una evidencia empírica demostrable que los americanos, así en plural, preferimos buscar aliados comerciales y políticos y diplomáticos en otros lugares del planeta. Y no hablo nada más de China, hablo también de otros países emergentes, como es el caso de emergentes, no en términos de política exterior, sino emergentes como socios latinoamericanos o hispanoamericanos, ¿no? Y eso precisamente habla de una pérdida de sintonía de los Estados Unidos como gran referente comercial, como gran destino en términos de mercado, como gran destino en términos de alianzas político-estratégicas, incluso a nivel hasta militar. Entonces, claro, esto, por supuesto, es un proceso que está apenas en desarrollo y que ciertamente habrá que ver un poco cuál podría ser el resultado práctico que pueda llegar a tener esta cumbre. Ciertamente comentabas recién, ciertamente hay un viraje electoral. Y también hay una parte, pero hay una parte que también resulta un poco preocupante, que es ciertamente las elecciones, la sociología electoral de los últimos 5 años han venido demostrando que ha habido una radicalización, una polarización preocupante de las opciones de las opciones más importantes en términos electorales. Estamos hablando de campañas prácticamente entre extremismos. Lo que vemos actualmente en Colombia no es muy distinto a los extremos electorales que vimos el año pasado en Perú o en Chile. Vemos situaciones en lo que incluso puede estar ocurriendo en el propio caso del Brasil, y toda la implicación política que eso podría implicar para la región. De modo tal de que esto también habla de un deterioro también de la propia interlocución democrática en el espectro ideológico. Y también, eso también tenemos que ponerlo en consideración, hay como la imagen de la América Latina unida, como la integración latinoamericana, ha desaparecido incluso hasta de los discursos políticos, de los políticos en funciones, pero también de los candidatos que buscan ser presidentes en América Latina. Es algo curioso, no tan solo en su momento el viraje a la izquierda, ese primer viraje a la izquierda de los primeros 14, 15 años del siglo XXI, ponía el énfasis en la integración latinoamericana como una gran apuesta geopolítica de desarrollo compartido, de desarrollo común. Esto incluso en esa época, hasta los propios gobiernos no alineados a los gobiernos socialdemócratas o de izquierda, participaban activamente en sus resoluciones, sino que esto ahorita literalmente ha desaparecido tanto en gobiernos de a lo largo y ancho del espectro ideológico, pero también en las candidaturas, ¿no? Y esto es un rasgo preocupante que habla también del deterioro de la democracia que comentaba al principio y que ciertamente pues debería llamar la atención, sobre todo a la Casa Blanca, que ciertamente si quiere desarrollar y desplegar una agenda diplomática mucho más amplia en la región, debe considerar estos temas que tienen que ver con resguardo a los derechos humanos, lo que es el desempeño democrático institucional, cómo los gobiernos están tratando a sus oposiciones, a sus, por decirlo de alguna manera, a sus medios de comunicación, a sus ciudadanos, más allá de que le voten o no, y particularmente cómo esto puede ser el elemento fundacional para poder establecer un marco institucional necesario para que pueda prosperar cierta alianza comercial, si es que llegara a llegáramos a ese punto.
Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación, si me lo permites. También me parece importante recuperar, Javier, lo que ha dicho Anthony Blinken respecto a los países que se ha dicho no están en la cumbre. Dice, no, sí están los países, lo que no están son sus gobiernos. Entonces, bueno, aquí hay también presencia de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de otras maneras, y bueno, pues Blinken se detiene en ello y pues habla de que se ha visto con pues opositores al final de cuentas en esta cumbre, con otro tipo de representantes, digámoslo así, de estas tres naciones, activistas, sociedad civil, en fin, aquí hay todo un tema muy importante. Tuvimos oportunidad de presentar aquí un testimonio muy fuerte de quien a nombre de familias de presos políticos en las tres naciones, pues llama la atención precisamente de los mandatarios de América, de los países de América. Y si te parece, regresemos aquí, estas tres naciones en específico, y lo que esta cumbre puede o no representar para sus muy complejas circunstancias. Volvemos contigo, Javier, si me lo permites. Bueno, se nos acabó el tiempo, Javier. ¿Cómo cierras esta conversación? Pues con todo lo que puede significar una cumbre que para muchas personas puede ser inútil, otras la ven como una oportunidad de la diplomacia para discutir los temas de la región. En fin, cada quien tendrá su punto de vista y opinión respecto a esto, pero ahí está. Y ahí están los temas, sobre todo, y los desafíos de los países. Y te decía que pues estamos hablando de que Blinken dice, bueno, si está Venezuela, si está Cuba, si está Nicaragua, aquí, no sus gobiernos. ¿Qué me dices de eso para cerrar?
Sí, bueno, ciertamente es un elemento que hay que considerar. Incluso ya la misma estructura de la agenda de actividades de la cumbre incorpora elementos que son salientes y que son novedosos, como el caso del encuentro con los jóvenes, con los empresarios, con los activistas, cosa que ya marca una nueva tendencia en encuentros interamericanos. Y bueno, habría que ver cómo se desarrolla en el tiempo, ¿no? Qué institucionalidad consigue. Sin embargo, yo creo que lo más importante de esto es que, más allá del alcance estrictamente gubernamental, es importante que estos acuerdos, estas alianzas y sobre todo este nuevo diálogo interamericano confluya necesariamente en puentes, carreteras, acceso, libre tránsito para personas y también para mercancías, para que una cooperativa de artesanías de Guatemala pueda establecer operaciones en Brasil y para que algún trabajador informático del Perú pueda conseguir trabajo en Canadá y que la movilidad también de nuestras personas y de nuestros ingenios comerciales puedan prosperar en la práctica. De lo contrario, si esto no se consigue en el corto o mediano plazo en términos de materia, en términos de proximidad a nuestros países, lamentablemente vamos a seguir contabilizando fotos de familia, quién está en la foto, quién no está en la foto, pero lamentablemente no se habrá conseguido el resultado que espera, sobre todo la gente, considerando que este lado del mundo, este hemisferio, está caracterizado por democracias.
Ni más ni menos, pues democracia fue también una palabra que se ha destacado mucho en estos discursos, en estos mensajes. Ya dijiste tú que hay todo un tema, desde luego, para la región, para el mundo entero. Pero bueno, pues para cerrar la conversación, dejamos esta reflexión tuya y te agradezco muchísimo tu presencia acá y seguiremos en contacto, si me lo permites. Hasta la próxima, Javier.
Con mucho gusto, siempre a la orden.
Bueno, pues Javier Rodríguez Franco, gracias por esta conversación. Se nos acabó el tiempo y te apreciamos muchísimo que estés aquí, que hayas estado aquí para analizar esta Cumbre de las Américas, los temas principales de esta región, más allá de la cumbre, por supuesto, y lo que viene. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.